Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
Buenas tardes a todos, amigos del After Work. Bienvenidos a este programa, al programa de la ciberseguridad que cada semana desarrollamos aquí en Capital Radio. Tratamos de ayudar a empresas, particulares e instituciones a que comprendan que nuestro mundo ha cambiado, o mejor dicho, ha evolucionado. Y es que los riesgos a los que aún seguimos expuestos en una vida física analógica, pues a estos riesgos se le suman otros que por no verlos o no poder tocarlos, o incluso identificarlos, no los hacen menos peligrosos. Y eso es lo que hace a veces que no reciban el celo que sí tenemos cuando, por ejemplo, vamos por un callejón oscuro. Bueno, pues hoy vamos a tocar en el programa uno de los mayores problemas y retos a los que nos enfrentamos en esta era digital. Se trata de los menores y las amenazas que surgen a través de Internet. Por ello vamos a contar como cada semana con especialistas, hoy concreto con uno de los más reconocidos de nuestro país, para que nos ayude a padres, madres, tutores, docentes, sobre cómo debemos primero entender Internet nosotros mismos y luego cómo transmitimos el uso de esta herramienta que ha cambiado de forma maravillosa nuestra forma de mirar al mundo y también de cómo interactuar con ella de una forma, por supuesto, más segura y mucho más provechosa. Enseguida le vamos a saludar, ya creo que sabéis quién es, pero antes vamos a dar la voz y la palabra a nuestros especialistas que cada semana nos acompañan, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica, buenas, Pablo.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues hoy tenemos un programa interesantísimo, apasionante, porque además siempre que hablamos de menores e Internet parece que está como muy manido y que todo está dicho, pero dejadme daros un dato que lo dio hace unos pocos días la Agencia Española de Protección de Datos, y es que las consultas recibidas a través de los diferentes canales por los que los ciudadanos se ponen en contacto con ellos relativos a los menores han aumentado esas consultas un 74,75%. Estos son datos del año 2018. Por tanto, como decimos, es un tema que obviamente no pierde actualidad. Bueno, pues, ¿con quién vamos a hablar? Pues con Ángel Pablo Avilés, con Angelucho, que como decía hace un instante ha sido uno de los grandes impulsores de la seguridad de las redes, especialmente para los menores, y vamos a hablar largo y tendido durante este programa. Angelucho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer tenerte aquí, gracias por acompañarnos un día más en esta que ya sabes es tu casa.
Y así lo he hecho saber por redes, ¿no? Vuelvo a casa con los amigos.
Oye, antes de entrar, por supuesto, en profundidad, una sola pregunta quiero hacerte. ¿Cuándo empezaste a entender que había que hacer algo especial para proteger a los menores en la red? Porque Internet lleva con nosotros muchos años, ¿no? ¿Cuándo fue ese día que tú dijiste, oye, hay que hacer algo más?
No fue especialmente a los menores, pero fue cuando yo regalé a mi padre un ordenador portátil cuando se jubiló. Y me dijo, ya sé escribir en negrita. Entonces, a partir de ese momento, resurge Angelucho, porque Angelucho nace el día que yo nací, porque así como me llamaban mis abuelos, pero ese día nació el Angelucho que hoy en día está en Internet.
¿Qué te hizo pensar que había que cuidar, en este caso, a tu padre?
Pues, ¿qué me hizo pensar? Pues recibir una llamada telefónica de Telefónica, diciendo que había llamado a mi padre que quería ponerse Internet, pero que antes tenía yo que autorizarle. Y me llamaron a casa, dio él mis datos para ver qué línea le ponían, qué tipo de Internet le ponían. Y ya hace unos años, que por cierto mi padre cumple 79 años en unos días. O sea que ya hace tiempo de eso también.
Bueno, pues de las vulnerabilidades que podemos encontrar adultos y menores en Internet, vamos a hablar, como digo, largo y tendido con Angelucho. Y además os invitamos a hacer una cosa. Si alguno de los que nos estáis escuchando sois padres, madres, o docentes, o tutores, y tenéis dudas sobre cómo hacerlo, o dudas de algo que está ocurriendo, os invitamos a que la compartáis con nosotros, por supuesto, de manera anónima, a la que trataríamos de dar respuesta, principalmente a Angelucho, que sabe mucho de esto. Os ponemos nuestro correo electrónico a disposición de vosotros, afterwork@capitalradio.es. Luego os daremos otras vías para comunicar, afterwork@capitalradio.es. sino también oyentes@capitalradio.es. Bueno, pues padres, madres, profesores, profesoras, si tenéis dudas sobre cómo actuar, qué hacer o qué decir, escribidnos a lo largo del programa. Si es que no hemos sido, por otro lado, capaces de responder a vuestras dudas con todas las preguntas que vamos a formularle a Angelucho. Ya sabéis de lo que vamos a hablar, pero antes Pablo Sanemeterio nos hace pues, una reflexión más en profundidad. Adelante, Pablo.
Normalmente nos escucháis hablando acerca de fallos de seguridad, malware o riesgos corporativos. Hoy tenemos un programa alejado de estos temas, pero que nos afecta a todos los padres y madres. Hoy hablamos de los riesgos a los que exponemos nuestros hijos por el mero hecho de darles acceso a Internet, ya sea por medio de un móvil o de un ordenador. En las guías del INCIBE y de OSI alertan a los padres sobre los posibles problemas relacionados con la sobreexposición en redes sociales. Son impactantes siempre los casos de bullying. Todos pedimos que no les pase a nuestros hijos, aunque rara vez pensamos que nuestro hijo puede ser el causante del bullying. En el pasado trabajé para una empresa que proponía proteger la navegación de los menores, evitando que accedieran a contenidos inadecuados. Y es curioso que todo el mundo se preocupe porque los menores no vean escenas pornográficas. Y se olvidan de temas como sectas, bulimia, violencia y otros contenidos tan perjudiciales o más como la pornografía. Muchos padres concienciados se preocupan por inspeccionar el WhatsApp o las redes sociales de sus hijos por si detectan algún tipo de acoso. Pero, ¿algún padre se ha parado a revisar los chats de los videojuegos? No se alarmen, no es difícil hacerlo, ya que estos chats no tienen persistencia. Para no ser como las avestruces y esconder la cabeza ante la realidad de los problemas, tenemos hoy a un experto como Angelucho.
After Work, con Eduardo Castillo.
¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura.
Dedicado a las tardes de manta y sofá, a los esta la hemos visto ya, a los locos del zapping, a las versiones originales, a las basadas en hechos reales. Dedicado a todas las familias que tienen un poco de family.
Ahora y hasta el 3 de marzo, con Family Nóminas, descubre cómo conseguir un televisor Samsung. Más información en caixabank.es. CaixaBank.
Asegure su red, asegure lo más valioso de su negocio, sus datos. Evite ataques de ciberdelincuentes. En OnRetrieval contamos con soluciones de ciberseguridad a medida para su negocio, para pymes y autónomos. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al teléfono gratuito 900-900-381 y pregunte por la promoción de ciberseguridad Capital Radio y OnRetrieval.
¿Te gustaría saber qué profesión digital encaja mejor con tu perfil y qué necesitas para conseguirla? El chatbot de Conecta Empleo de Fundación Telefónica te ayuda a formarte entre más de 30.000 cursos para encontrar los trabajos más demandados. Descúbrelo en mapadelempleo.fundaciontelefónica.com.
After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues ahora, como cada día, vamos a repasar algunas de las noticias más destacadas que nos ha dejado la actualidad. Noticias que cada semana, por cierto, van aumentando y que nos dan muestra de las vulnerabilidades que tiene nuestro sistema de vida, de empresa. Imaginaos qué vulnerables somos si empresas de primer nivel han visto cómo sus sistemas han sido franqueados. Hoy, por cierto, que los especialistas de OnRetrieval, que como sabéis son una referencia en la recuperación de datos, la informática forense, además de ser especialistas en la gestión de ciberseguridad de muchas empresas, nos han traído una información que puede afectar a muchos, ya que utiliza programas que usamos muy a menudo en nuestro día a día, como es el Word. Bueno, pues nos va a contar un poco más de ello Ignacio Solinis, que es responsable comercial del área de ciberseguridad de OnRetrieval y es experto en ciberseguridad, al que ya la pasada semana pudimos saludar. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Eduardo, a ti y a todos los que te acompañan y a todos los clientes de After Work.
Un placer escucharte, Ignacio, sobre todo para que nos digas cuál es ese programa que usamos mucho, que de nuevo, pues un poco nos pone o nos tiene que poner en alerta.
Pues mira, de nuevo y por enésima vez, una campaña masiva de malware enviada por correo electrónico con un archivo de Word adjunto que solamente tenemos que descargarnos para meternos en serios problemas. Y no ha sido una campaña, han sido dos. Han sido dos de un modus operandi muy similar. ¿Cuáles son las similitudes? Pues mira, muy fácil. Al principio empieza de una forma compleja, correos electrónicos que suplantan la identidad de un conocido, de una empresa que o cualquier contacto que nos resulta familiar, y adjuntan un pequeño documento de Microsoft Word que quiere que descarguemos. Este documento contiene macros que hacen uso de PowerShell para infectar su objetivo. ¿Qué es PowerShell? Para que todo el mundo lo entienda, sí, a nivel coloquial, aquí más After Work, ¿no? Es una interfaz que permite interactuar con el sistema operativo y automatizar tareas, ¿vale? A partir de aquí, vemos que los malos son cada vez más sofisticados. ¿Qué es lo que sucede una vez que abrimos este correo? Bueno, pues lo primero, que la primera carga útil de PowerShell nos hace una inspección, evalúa la arquitectura de nuestro sistema, y en segundo lugar, dependiendo de la primera acción, bueno, pues nos descargan una parte de código que va a hacer un bypass de los antivirus más comunes, más utilizados, dejándonos completamente indefensos y a merced de estos señores. A partir de aquí, no hacen nada nuevo, hacen dos viejos ataques conocidos. Lo primero, la USNIF, un viejo conocido, que es un malware bancario, uno de los bancos más prolíficos, que nos intenta convencer de facturas impagadas y que, al fin y al cabo, demos las claves o datos, adquirir nuestros datos bancarios. La segunda modalidad nos descarga un gran crab, que ya va por su cuarta edición distinta. Escucha, Ignacio, ¿qué era un gran crab que no me acuerdo? Bueno, pues muy fácil. Es este famoso malware que nos hace un escaneo de nuestro disco duro, nos cifra todos los archivos uno a uno y tan pronto estamos cifrados, nos manda un mensaje inquietante diciendo que o pagamos un rescate o no nos dan la contraseña de nuestros propios archivos. En fin, para que veas que el último fin de estos malvados es ni más ni menos que nuestro dinero. Desde OnRetrieval queremos insistir en dos cosas. La primera, formación. Que no seamos nosotros ni las plantillas de nuestras empresas el enemigo interno, que es el peor de todos.
Sin lugar a dudas.
Tenemos que no abrir los archivos, que no debemos abrir, no abrir correos de gente que no conozcamos. Y segundo, y muy importante, monitorizar el tráfico de datos, fortificarnos. En OnRetrieval, por ejemplo, disponemos de Aramida, un servicio de ciberseguridad gestionado para pymes y profesionales independientes, que pone la más alta tecnología, los mejores profesionales y el mejor software al servicio de la ciberseguridad, además de una forma muy competitiva y muy sencilla de utilizar. En fin, esto que no nos vuelva a pasar, que no seamos nosotros, como te he comentado, por dejadez o por mal uso, nuestro enemigo interno.
Efectivamente, o por excesiva confianza, porque tú has mencionado que esto es pues un archivo de Word que dice la gente, pero bueno, si esto es para escribir textos, ¿qué de malo va a haber, no, detrás de ello? Porque yo creo que tenemos
macros, ahí está.
Claro, una falsa sensación, una falsa idea de que la ciberseguridad es algo complejo, programas que obviamente no reconoceríamos y por tanto vamos a sospechar, pero de un inofensivo documento de Word que solo tiene caracteres en blanco y negro, pues es posiblemente eso la principal de las trampas, la confianza excesiva del usuario.
Exactamente, y esto lo sabe el ciberdelincuente. La verdad es que ellos también van al mínimo esfuerzo. A nada que nosotros de verdad levantemos las protecciones y tengamos un poco gestionada esta seguridad en manos de expertos, vamos a no ser víctimas de estos ciberataques, que de verdad salen de forma masiva, y es una noticia, se repite uno y otro día, te digo, la semana pasada, y de forma masiva, dos distintos desde dos puntos diferentes.
Bueno, pues a todos los que nos habéis escuchado, a todos los que habéis escuchado a Ignacio, preguntaros si mañana todos vuestros empleados, que pueden ser 10, 50 o 250, todos ellos tienen la capacidad de cribar, de analizar, de ser conscientes de que pueden ser atacados a través de un documento de Word. Si tenéis dudas, pues hablar con especialistas, que no es malo y no pasa nada. Como siempre, Ignacio Solinis, responsable comercial del área de ciberseguridad de OnRetrieval, experto, como nos ha demostrado, de ciberseguridad. Gracias, amigo. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias. Hasta la próxima semana.
Adiós. Bueno, pues ojo con los Word que abrimos. Sí, aunque vengan de direcciones que parece que conocemos o que no nos resultarían, desconocidas porque es familiares, quizás viene algo de factura y nosotros qué utilizamos porque estáis en departamento financiero, cosas de factura. Bueno, pues quizás ahí está la clave. En fin, ojo con eso y ojo, Pablo, con el sistema iOS, que es además, no tu especialidad, sino uno de tus temas preferidos.
Sí, me oís normalmente, siempre traigo noticias. En este caso ha sido noticia porque han sacado una actualización para corregir un fallo o una prueba de concepto que el investigador Qin Zhao, del equipo de Qiyu, de Qiyu 360, había conseguido hacer un jailbreak del teléfono de manera remota. Un jailbreak es conseguir administrador o romper las protecciones que vienen por defecto en el teléfono, y esto lo hacía de manera simplemente con que visitaras una página web. Aprovechó un par de fallos de seguridad, uno para conseguir ejecutar código, otro para hacerse administrador, y con solo visitar una página web se hacían con el control de tu teléfono móvil y le podían instalar aplicaciones y podían hacer más o menos lo que quisieran porque ya eran administrador del teléfono.
Bueno, pues ahí está, una de las vulnerabilidades que nos describe Pablo. Y por cierto, otra que no es noticia sino celebración. Antes hemos dicho que datos de la Agencia Española de Protección de Datos relativos a 2018, que ahora si queréis podemos comentar un poco, sobre todo porque hoy, Mónica, estamos de celebración.
Uh-huh. Eso es. Pues mira, hoy se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos.
Qué buen día para celebrar el Día de la Protección de Datos.
Es un día fantástico, porque además quiere remarcar la importancia de mantener la información lo más segura posible. ¿Por qué se celebra hoy? Bueno, porque hoy se remonta a la firma del Convenio 108 por el Consejo de Europa en 1981. Desde entonces se promovió esta protección de las personas y de sus datos con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. El objetivo, garantizar el respeto y el derecho a la vida privada y esta protección de los datos. Y es un tema crucial porque solamente el año pasado, y esto ya lo hemos comentado, se produjeron por lo menos 2.200 brechas de datos. Hace un par de semanas hablábamos de este Collection One, que eran nada más y nada menos que 773 millones de usuarios y contraseñas que han sido vulnerados. Bueno, este año además es el primer año que se celebra este Día Internacional de la Protección de Datos, habiéndose puesto ya como obligatorio este Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Así que, bueno, es un día muy especial para celebrar que se protegen los datos, para animar a la gente a mantener esa privacidad de sus datos, a las empresas a proteger sus datos y, bueno, que sirva de recordatorio, pero que esto se haga todos los días.
Bueno, pues en el día de la celebración de la protección de datos, recordar esas cifras que daba la Agencia Española de Protección de Datos. Unos datos, me estoy repitiendo mucho con la palabra datos, pero bueno, es lo que tiene, que nos hacía llegar José González, compañero de Capital Radio. Por ejemplo, chicos, a ver qué os parece, desde el pasado 25 de mayo, que fue cuando entró en vigor la RGPD o la GRPD, dependiendo de cómo queríamos en sus siglas en inglés o en español, han aumentado las reclamaciones planteadas a la agencia casi un 50%, pues un 33% más que las que se plantearon en 2017.
Sí, sí. Además, yo tenía otro dato y es que la Agencia de Protección de Datos, la Agencia Española, recibió 418 notificaciones por brechas de seguridad solamente en 2018.
Son datos, la verdad, que bastante impactantes y yo creo que van reflejando un poco que poco a poco la gente se empieza a preocupar por sus datos y les empieza a dar el valor que realmente tienen.
Y las empresas también se empiezan a preocupar por notificar esas brechas de seguridad. Primero, porque es verdad que hay una normativa que te obliga a hacerlo, pero por otro lado, se empiezan a dar cuenta de que es importante hacerlo. No sé qué opinas, Ángel.
Pues la verdad, como ahora todo esto lo veo desde otra parte, desde hace un poquito más de 6 meses, si os acordáis cuando me incorporaba, que decía, un amigo me ha llamado diciendo que sí, él se tenía que adecuar al GPS, no sé si os acordáis. Pues la verdad que llevamos viendo desde mi incorporación a mi nueva empresa, Smart Human Capital, que las empresas cada vez están tomando más conciencia de la importancia de la protección de los datos, ¿no? Y tengo que decir que es uno de los servicios que más nos solicitan para la adecuación, no solamente de sus páginas web, sino de su propia empresa, ¿no? Uh-huh. Esos análisis de riesgos ante una fuga de información y demás, De hecho, hoy hemos tenido una y es increíble. Se piensan que están securizados y te envían una baja médica o una nómina por email y ya está, ¿no? Entonces, la verdad que es algo donde trabajar y creo que sí, que se están concienciando.
Dejadme que os dé un dato más, ¿vale? Según estos datos que daba la EPD, se han elaborado y puesto en marcha procedimientos para la gestión de las notificaciones de brechas de seguridad y evaluaciones de impacto. Bueno, pues desde el pasado día 25, que no recordamos, fecha de arranque, ¿no?, de la normativa, fueron recibidas en la agencia cerca de 547 notificaciones. Dicen que después de su análisis y clasificación se han remitido a la Subdirección General de Inspección de Datos solo 16. ¿Pero por qué? Porque estas afectaban a datos de salud, menores, ideología política y tratamiento masivo de datos.
Los datos que normalmente se conocían como datos de nivel alto o especialmente sensibles, como son, pues eso, datos médicos, ideología política, religión, sexualidad, etcétera.
Bueno, pues eso es lo que nos han dado los datos del año 2018. Nosotros vamos a hablar eso, de los datos que manejan vuestros hijos en Internet. ¿Lo sabéis, padres? Enseguida lo vamos a saber. Bueno, le hemos saludado con familiaridad, pero quizás no todos conocéis a Angelucho o Ángel Pablo Avilés. Él es un referente en el sector de la lucha contra el cibercrimen y las malas prácticas digitales. Actualmente es el responsable del Departamento de Seguridad Global de Smart Human Capital, que es una de las consultoras de referencia en el ámbito de las tecnologías de la información y la seguridad de la información. Pero durante 30 años ha desarrollado su labor en el terreno de la ciberseguridad dentro de la Guardia Civil. Concretamente, ha sido uno de los pioneros en la formación y desarrollo de un grupo, hoy en día, pues que tiene mucho conocimiento, pero que antes tuvo que trabajar pues solo, contra viento y marea y el desconocimiento pues de la mayor parte de la sociedad, que es ese grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Angelucho es divulgador muy fructífero y quiere hacer de Internet un sitio seguro y que este sitio sea especialmente seguro para los menores. Es autor de un blog de referencia y de dos libros. El primero de ellos, Atención, mamás, papás, entre símbolos de exclamación. Y un segundo, Por una red más segura, que es precisamente el que da nombre a un congreso, encuentro físico, donde personas se ven las caras, en el que, bueno, pues todos los especialistas en ciberseguridad se dan cita para hablar de cuáles son las iniciativas, cuáles son las tendencias y cuáles son, bueno, pues las políticas de protección que debemos tener. Y como hemos dicho antes, Angelucho, pues bienvenido a esta tu casa, Capital Radio.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Oye, ¿por dónde empezamos? Por cierto, recordamos que si hay algún oyente que quiere plantearle pues alguna consulta a Angelucho, tiene dos vías de hacerlo. Vamos a dar el correo de oyentes@capitalradio.es, oyentes@capitalradio.es, y el teléfono móvil en el que pues muchos hacéis consultas de bolsa, pues seguro que también tenéis hijos e hijas que quizás os plantean dudas o que quizás no os las han planteado, sino que la duda es vuestra sobre qué hacer, controlarle las contraseñas, ver cuál es su grupo de amigos, meterme, como decía Pablo, en los chats del videojuego. 687-050600. 687-050600 para dejar un mensaje de voz en ese WhatsApp. ¿Por dónde empezar en un tema como este?
Pues
por el principio.
Por el principio, ¿no? Pues justo lo que iba a decir, pero eso lo he aprendido precisamente de Ángel.
Y Ángel, ¿cuál es el principio cuando hablamos de menores e Internet?
Pues yo siempre digo lo mismo y el otro día en otro foro también se sorprendieron porque dije un concepto que voy a repetir aquí otra vez y es que para mí eso de la brecha digital, de nativos digitales, de inmigrantes digitales, para mí eso es mentira, no existe. Lo que creamos son huérfanos digitales, les dejamos solos ante el peligro y todo eso gracias a la desidia muchas veces de unos padres que de lo único, padres y madres, que ahora hay que ser más inclusivo, lo único que hacemos es entregar a nuestros hijos un dispositivo, hoy en día móvil. Hace no mucho estábamos hablando de que un ordenador debería de estar en un lugar común. Hoy en día eso está súper obsoleto. Es el smartphone y si es de última generación, mejor. Y les dejamos y pensamos que ya está, que vamos a poder ver la final de petanca este domingo por la tarde con nuestra mantita y nuestro niño o niña no nos va a molestar, ¿no? Ese es el principio. La falta de seguridad o la falta de conciencia en cuanto a seguridad que tenemos muchas veces cuando, cuando les dejamos solos, ¿no?
Y se habla mucho de cuándo darle ese primer smartphone, ese primer ordenador, ese primer dispositivo a un niño, a un menor. Se habla mucho de esto. Como experto en este tema, ¿qué opinas? ¿Cuándo dárselo?
Pues si estuviese aquí don Emilio Calatayud, juez de menores con sentencias ejemplares en cuanto a menores, diría cuando se lo puedan pagar. Y en un evento que estuve con él, debatí sobre esto y la verdad que un saludo si nos escucha. Pero yo creo que se les tiene que dotar de tecnología desde que nacen. Desde que nacen, pero lógicamente vamos a estar con ellos. ¿Por qué les vamos a coartar que utilicen la tecnología? Ojalá, y yo en mi época de estudiante, aunque estudié poco, hubiese tenido un smartphone conectado porque me hubiese evitado de llevar una enciclopedia, una calculadora científica, un diccionario de idiomas. Me hubiera evitado mucho peso. El verano pasado estuvimos en un instituto de Sagunto porque les dimos un premio desde Por una Red Más Segura porque todos los años colaboran con nosotros participando en el concurso de infografías y además nos hicieron un rap. Entonces fuimos a hacerles un taller musical en materia de ciberseguridad. Y hablando con los docentes y la dirección, me dijeron que ellos permitían acceder al instituto con el smartphone y que no había casos de acosos, de grabar a compañeros. Ole sus narices, con perdón. Es que eso es lo que debería ser, que la tecnología estuviese del lado de todos y especialmente de los menores, ¿no? Lo único que les tenemos que enseñar. No tenemos que ser, siempre digo lo mismo, no tenemos que ser ingenieros informáticos, no tenemos que ser súper expertos. Para eso está Pablo. Tenemos que ser adultos. Y tenemos que ser responsables. Igual que llevamos a nuestros hijos, a un parque y vemos que sea un lugar seguro, que pueden jugar, que si se caen tiene una zona acolchada, pues lo mismo. Vamos a estar con ellos, vamos a acompañarles, porque es muy fácil acceder con un smartphone a contenidos inapropiados. Un señor me dice, es que yo cada vez que dejo mi smartphone a mi nieta, que no sabe ni leer ni escribir, aparecen fotos pornográficas, me decía. ¿Cómo es posible que alguien que no sabe leer ni escribir, como un niño, acceda a fotos pornográficas? Pues muy sencillo, porque aprendió a coger el móvil, el simbolito de Google con el micrófono, pulsaba y decía, culo. Lógicamente aparecían manzanas, ¿no? Vamos a estar con ellos, vamos a acompañarles y a permitirles que utilicen las tecnologías que no son nuevas, que Internet está con nosotros desde los 60, ¿eh?
Sí, no, sí. Desde esos inicios con el ejército americano.
Efectivamente.
En el DOD y esa ARPANET.
Sí, es muy interesante esto que dices y es cierto, ¿no? Porque empieza por la educación. Pero empieza por la educación de los padres, porque al fin y al cabo, si los padres no conocen esa tecnología, tienen que ir, por decirlo de alguna forma, un pasito por delante de los hijos, ¿no? Conocer cuáles son esos juegos que están de moda, que en este Fortnite hay un chat en el que pueden hablar con otros compañeros o con personas que a lo mejor son desconocidos, ¿no? Y ahí es por donde están entrando los problemas.
Claro, ahí está el problema. Fortnite, palabras raros que vienen y terminan generalmente en ING... lo que hay que concienciar a las personas no técnicas es que todo esto no es informática, no es informática, es información. Muchas veces yo tengo la sensación de cuando estamos hablando a alguien y hacemos una convocatoria, pues que no son las personas a quien nos tenemos que dirigir, porque si están allí es porque están concienciados que hay un problema. Fortnite, tengo que saber a qué juega mi hijo. No, tienes que saber cómo juega, si ese juego es apropiado y con quién habla. Esos chats que desaparecen. No, si mi hijo o mi hija solamente juega al parchís, como digo siempre, ¿no? Uh-huh. Y esa ventanita que hay abajo, ¿dónde va un ciberdepredador?
Claro.
¿Dónde va un cazador a buscar a su uh-huh. pieza? Uh-huh. Pues a su hábitat, ¿no? Pues vamos a tener en cuenta eso. No es necesario ser experto, repito. Llamad a Pablo cuando tengáis problemas técnicos. Uh-huh. Pero con los más pequeños tenemos que ser nosotros los que están con ellos desde que nacen.
Ángel, de la misma forma que se ha planteado, pues para los adultos, la llamada desconexión digital, ¿no? Dice, como el smartphone ya viene con nosotros, pues yo cuando llego a casa no quiero estar con el teléfono, ¿no? Entonces, tenemos que separar nuestra vida privada de la vida profesional. ¿Cómo hacemos esto en los niños? Porque los niños al final también necesitan una desconexión digital, ¿y a qué me refiero? En casa tienen tecnología a la que tienen acceso, pues con su smartphone o a través de las tabletas de papá o de mamá. Pero cuando salen de casa ya están, pues, digamos, en el ámbito escolar también tienen otro tipo de uso. Entonces, ¿qué educación se les da? Porque para en el uso, pues en el colegio, pues oye, puede ser muy constructivo, ¿no?, para su aprendizaje, pero no es el mismo que en casa. Es decir, ¿cómo analizamos esas 24 horas conectados que, a los que están, bueno, pues a los que tienen acceso a los menores?
Si tú preguntas a un menor si se conecta a internet, te va a decir que no. Y te va a decir que no con el smartphone en la mano. No son conscientes que están conectados. ¿Cómo hacemos para esa desconexión? Pues yo pregunto a todos los oyentes, o a la mayoría de ellos, ¿qué es lo último que hacen antes de dormir? Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo primero que hacen cuando, o que hacemos cuando nos despertamos? Y voy a seguir haciendo preguntas. ¿Qué es lo que hacen cuando, o hacemos cuando nos sentamos a compartir una mesa con alguien? Y sigo preguntando, ¿qué estamos haciendo ahora los cuatro que estamos en este? ¿Qué tenemos en la mano? ¿Vamos a decir a un niño, es que lo estás haciendo mal, hijo? Pero si son loros, si es que nos están copiando. Vamos a empezar por ahí, por el principio. Bueno, yo acabo de dar la vuelta.
Mira, que se oiga el golpe de dar la vuelta. Ahí está.
Yo te iba a hacer una pregunta, sobre todo ya que hablamos de que hay que iniciarse y hay que acompañar a los hijos en este comienzo de su andadura o de su viaje digital por Internet. ¿Cómo lo deben hacer los padres? O sea, ¿cómo debe ser esa aproximación padre-hijo a Internet?
Pues primero quitándose ese sentimiento de que tienen que ser expertos, técnicos. Eso lo primero, siempre lo decimos. Es lamentable que en una ocasión estuvimos en una localidad de la geografía española y e hicimos una serie de actividades para 700 alumnos. 700 alumnos en varias tandas el mismo día. Se hizo convocatoria a los padres y madres de esos 700 alumnos. Voy a ser generoso. Voy a ser muy generoso. Vinieron 20 personas. Siendo muy generoso. Es que voy a ir allí y me van a hablar ¿de qué? ¿De ceros y unos? Me van a hablar, si yo de esto no entiendo. Ahora voy a ser un poco... Voy a lanzar el puñal. ¿Por qué no hay campañas, pues como hoy vosotros hacéis en radio, por qué no hay campañas en televisión? ¿Por qué no hay campañas que en horarios de máxima audiencia ya he visto que por fin... Incibe y OSI están poniendo algún anuncio, oye, si tienes un problema, por uh-huh. fin. Uh-huh. La Agencia Española de Protección de Datos, que hoy es su día, también me consta y lo sé de primera mano porque colaboro con ellos en materia de menores, lo hacen a través de su página web, difunden contenidos para llegar a menores y a padres y madres y se esmeran. Se ve primera mano que la directora tiene ahí una lucha que tiene que llegar, pero es súper difícil llegar a través de una página web. Es súper difícil llegar a través de un programa que se dedica a la ciberseguridad, porque ellos no son el target de estos programas. Tenemos que llegar, no voy a mencionar cadenas, no voy a mencionar programas, pero creo que ya nos estamos imaginando. Uh-huh. En esos descansos de esos programas de máxima audiencia, en esos descansos de esos realities, ahí es donde tenemos que llegar. desde las empresas. Más de una empresa ha contactado conmigo antes y ahora para a sus empleados darles concienciación en materia de ciberseguridad, no solamente en cuestión de ciberseguridad en el ámbito empresarial, en horario de trabajo, pero también concienciación como padres y madres, ¿qué tienen que hacer? Todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Desde Por una Red Más Segura intentamos traducir. Pablo nos conoce desde la primera edición, este año la séptima. Pablo, estás invitado, estáis invitados.
Allí estaremos.
Pero ¿cómo llegamos a ellos?
Yo, una pregunta. ¿Tú crees que realmente la gente llega a ser consciente de esas páginas que hablaba yo? Que es, me resultaba súper llamativo porque todo el mundo siempre lo primero es que los niños no vean culos y tetas. Pero son conscientes de otras cosas, como lo que hablamos de sectas.
Es que no
bulimia.
Son conscientes. Es que si tú preguntas, bueno, si tú preguntas a un crío que cuáles son los peligros que se encuentran en la red, yo siempre digo que me quedo sin batería, que no tengo wifi, que no me carga algo. A los adultos les preguntas cuáles son los principales problemas y te va a decir pederastas, o sea, no pedofilia, van a decir pederastas y poco más. Y pornografía. O sea, todo en plano sexual. Pero como decía Pablo, y los contenidos inapropiados, y los juegos que les damos que son de extrema violencia, y ves a un niño de 10 años matando zombies o cortando la cabeza de contenidos, como decías, de inapropiados, como por ejemplo sectas que incitan al suicidio colectivo. Anorexia, bulimia, las princesas SIA, que potencian el self-injury. O sea, si tú eres, no quieres comer, si tú te haces cortes, se te quita el hambre. Y tienen sus influencers. No, si mi niño o mi niña, si no hace nada, solamente ve vídeos. ¿Y qué vídeos ve? Posiblemente vea vídeos de, no sé, de pues cómo pasar el... Las pantallas del Forti, del Minecraft, de, ¿no? Y está viendo vídeos de Vegeta, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿y si no está viendo vídeo de Vegeta y está viendo el vídeo de una persona adulta que demuestra que toda la vida le va bien y haciendo 14 días de una dieta solamente de beber agua?
De todas formas, fijaos, hoy precisamente leía una noticia en la que hablaban de los riesgos de los retos virales, ¿no? Los challenges estos, en la mayoría, en mi opinión, es mi opinión, pues absurdos, ¿no? Salvo aquellos que recaudan dinero y no tienen peligrosidad, ¿no? Dinero para unas buenas causas, obviamente. Pero ya hablaban de la peligrosidad que tenían estos retos virales, porque además había referentes, tú lo has dicho, influencers, pero también referentes del mundo de la música, la canción, que participaban en ello y que muchos de ellos implicaban un riesgo.
Pero aquí en España,
Y entonces eso es como es a través de redes sociales y no de la Deep Blue, ¿cómo se llama la red esta?
La Deep Web.
Estaba yo citando el profundo océano.
Que también.
Pero, claro, como son redes sociales, además de fotos y de vídeos, pues parece que no hay riesgo ahí. Y es un poquito también, creo que la inconsciencia, ¿no?, de las herramientas que hay. Tú lo has dicho, el Fortnite es solo un juego, pero ¿qué hay detrás de eso, no? Una red social de fotografías es una red social de fotografías, además que les puedes poner un filtro sepia. Pero también hay un riesgo para los menores, porque ¿quién controla si son menores o no? El que eso de poner la edad, yo en algún registro de internet he puesto que nací en 1914, que me gustaba la fecha.
Y ya está. Pero referente a eso, los challenges... A todos nos viene a la memoria hace 2 veranos, creo, el echarse agua congelada, ¿no?
Sí.
Qué divertido, ya está. Pero es que después de ese agua congelada vino el echarse agua hirviendo. O después vino el coger sal, ponérsela en una parte de tu cuerpo y con un trozo de hielo apretarse. Que eso te quema la piel. Y a ver quién aguanta más. O comer un, no voy a decir marcas, un bote entero de una crema de chocolate. y comérselo entero.
Una cuchara de canela.
O comerse un cactus. O lo último que yo vi, que la verdad que es muy divertido, no sé si lo habéis probado, es coger un preservativo y metértelo por la nariz y sacártelo por la boca. Súper, súper placentero. ¿No lo habéis probado?
Pues no, no, y no creo que lo haga.
De verdad que vosotros, eso es un reto, ¿no?
Vosotros lo perdéis. Pero... Y así muchos. Tuvimos el problema de ballena azul.
Sí.
Ballena azul...
Pone los pelos de punta, ¿eh? Eso.
Sí.
Ballena
azul,
el caso, sí, sí. Angelucho.
No, si no es... por suerte en España no ha habido casos graves, pero ballena azul empezó... si me disculpáis, voy a culpar a los medios de comunicación. Porque fue un momento en el cual posiblemente no había noticia, no teníamos ni agradables ni desagradables. Entonces publicaron que había un juego de rol, decían, que se llamaba Ballena Azul y que era muy peligroso. Y en España no había habido ningún caso. Pero la curiosidad mató al gato y empezaron los chavales a informarse. Es un mal llamado juego de rol que nació en Rusia, que se había extendido a algún país latinoamericano, que para el que no lo sepa consiste en pasar ciertas pruebas, 50 pruebas concretamente. Las primeras eran pues no dormir una noche, ver películas de miedo, contactar con otras ballenas. En la prueba no recuerdo cuál, pues hacerse una ballena en el antebrazo con cortes. Y la última prueba, la 50, que era la más divertida, era subir a una altura considerable y tirarte al vacío, ¿no? En España no hubo casos de ese nivel 50, pero sí hemos llegado a casos de hacerse esa escarificación, esa marca de la ballena, y todo eso por curiosidad. Desde los medios de comunicación también vamos a cuidar un poco... Uh-huh. Esas noticias que pueden llegar a medios, ¿no?
Bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis, oyentes@capitalradio.es o el 687050600, que es para dejar un mensaje de voz a través del WhatsApp, con cualquier duda que tengáis sobre cómo debéis actuar con respecto al uso que hacen vuestros hijos o vuestros alumnos en el aula o en casa de Internet. Hacemos una breve pausa y seguimos preguntándole a Angelucho.
After Work, con Eduardo Castillo.
Usted domina la inversión. Ve oportunidades donde otros ven coincidencias. Puede correr con los toros. O puede sentirse cómodo con los osos. Así que no desperdicie otro PIB y únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, su capital, está en riesgo.
Mi nombre es Diego Fernández. Invierto en el IBEX 35 desde hace muchos años, pero nunca he conseguido buenos resultados, probablemente porque seguía las recomendaciones de un amigo. Hasta que encontré ZonaValue.com. Con ZonaValue.com puedo seleccionar las mejores ideas en cada momento con un solo clic.
Regístrate gratis ahora en ZonaValue.com y descubre todo lo que necesitas para invertir con sentido común, como los grandes inversores de la historia. ZonaValue.com. Invertir con éxito nunca fue tan fácil.
Desde que llegamos a España hace 25 años, en Invesco nos hemos centrado en intentar ofrecerle las mejores oportunidades para invertir. Gestión activa o pasiva, productos de renta variable, renta fija, mixtos, materias primas o inversiones alternativas. Una oferta global que le permita alcanzar sus objetivos financieros. Más información en Invesco.es.
Finanvest. Lo dicen nuestros clientes.
Lo que me gusta de ellos, que me analizaron el perfil, qué perfil era. Yo estaba acostumbrada un poquito a la inversión en banca, la inversión era absolutamente impersonal, se ofrecían pues por criterios prácticamente, básicamente comerciales y no analizando cuál era lo que yo quería. Y eso, por ejemplo, a mí me gustó mucho, el análisis de perfil. Tú mismo eres quien te declaras y quien te incorporas en una categoría.
Definimos tu perfil de inversión de acuerdo con tus objetivos para ofrecerte la mejor inversión para ti. Finambes.com. Fácil, transparente y rentable.
After Work, con Eduardo Castillo.
Estamos con Ángel Pablo Avilés, con Angelucho, hablando de menores e Internet, con Pablo Sanemeterio, con Mónica Valle. Y vamos a, bueno, hasta ahora hemos hablado de formación, de cómo debemos asumirlo, pero bueno, estoy seguro de que Ángel pues nos va a hablar de casos reales que él ha vivido, que él conoce, por la dedicación que ha tenido en este tema. Pero también preguntas que estoy seguro se están haciendo pues muchos padres, ¿no? Que, por ejemplo, preguntaba Pablo, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Controlar el móvil de nuestros hijos? ¿Meternos en el móvil de nuestros hijos? Ha habido sentencias que le han dicho a los padres que por darle un bofetón a un hijo que pueden ir, no sé si a la cárcel, pero es decir, que bueno, entiendo que los derechos del niño, por supuesto, pero ¿dónde quedan los límites? Esa es una de las cuestiones que planteamos. Ahora, amigos, vamos a hablar de ciberacoso y del acoso en las aulas, de las personas acosadas y de las personas que acosan. Pero lo primero, Ángel, consultar el móvil de nuestros hijos, saber sus contraseñas, revisarlo. ¿Lo debemos hacer? ¿No lo debemos hacer? ¿Lo podemos hacer?
Depende. Mi hijo tiene 25 años. Yo no le digo que me deje ver su móvil. Yo no le digo que me diga su contraseña. Sin embargo, mi hijo accede a mis móviles porque tengo su huella registrada. Confianza. Mi hijo accede a mis móviles. Tengo dos y accede a los dos. ¿Vamos a acceder al teléfono móvil de nuestro hijo o nuestra hija de 10 años? Por supuesto. ¿Qué es eso de tener un niño de 10 años, de 11, de 12, de 13, un móvil? Y como diría nuevamente don Emilio, pues claro, que para eso es mío. O es de ellos. Lógicamente no vamos a acceder a un terminal de nuestro hijo, de nuestra hija, pues que ya tenga cierta edad, por supuesto tienen derecho a su intimidad. Pero vamos a separar, o sea, un crío de 11, 12 años, no vamos a, no auditar, no es la palabra, no vamos a auditar, qué narices, auditar qué hace y con quién lo hace, por supuesto. Y si hay que retirarle el móvil, se la retira.
A mí me resultó muy interesante una conferencia que tuvimos en la flagship de Telefónica, en la cual venía un abogado y te decía precisamente que siempre te van a reclamar su derecho a la intimidad los niños de estas edades. Te dice que por encima de su derecho, decía este conferenciante, que por encima de su derecho a la confidencialidad de sus datos y de su intimidad, estaba tu derecho o tu obligación de guarda y custodia de tus hijos. Que para eso era su padre y todavía no tienen edad como para estar reclamando.
Por supuesto, yo prefiero que, voy a decir, prefiero que me denuncie mi hijo, que no tenga algún problema con alguien. ¿Cuántas veces no han quedado recientemente? Es que no puedo desarrollar la noticia, pero recientemente quedó una chica con un chico a través de internet, o sea, a través de mensajería, no puedo ampliar más. Y luego, pues, no era un chico, era un grupo de chicos y pasó lo que todos os estáis imaginando, ¿no? Pues vamos a ver qué edad tiene esa niña, ¿no? Lógicamente, repito, no vamos a estar pendientes de lo que hace con 16 años porque a lo mejor no nos interesa saberlo. Tampoco nosotros contábamos a nuestros padres lo que hacíamos con 16 años, ¿no? Pero ¿cómo no vamos a saber la contraseña de un servicio online de nuestros hijos menores? Me pasó en un congreso de hacking, se daban talleres paralelos y en el taller que iba a dar era para padres, madres, y di un premio a una niña que dije, bueno, quien se acerque a mí diga mi frase, lo típico de en internet nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad, pero nuestro mejor antivirus. Vino la niña, me lo dijo y le di un premio y como por broma y tal le dije a la niña, digo, bueno, ¿y cuál es tu contraseña? Y me dice, no te la puedo decir. Y yo la felicité, muy bien, y me dice la madre, es que a mí tampoco. 11 años. ¿Cómo que a ti tampoco? Y la niña, no, a mi madre no se la digo. ¿Pero cómo que no? Móvil fuera. Automáticamente. Y luego ya que venga el juez y me...
¿Sabes qué pasa? Que decíais una cosa al principio. Esto no es una cuestión de unos y ceros, no es una cuestión técnica, es una cuestión de educación. Sin embargo, imaginaos que muchos padres nos están escuchando y hoy entran en el móvil de sus hijos. ¿Deberían hacerlo después de escuchar este programa?
Repito.
Y sin sentirse mal, porque es que igual hasta se sienten mal, ¿eh? Dicen, es que, joder.
Repito.
La edad estaba en 13 años, puede ser, 13, 14 el
límite. Sí, pero...
De 14, 15 y 16.
No, perdona, de 13 para abajo es tu obligación como padre. Entonces estás obligado al bienestar de tu hijo.
De 13 para abajo es tu obligación, pero 13 para arriba, ¿es tuyo el móvil? Pues si no, tráeme, dámelo. Si no quiero saber qué hablas con tu compañero o con tu compañera, quiero saber con quién hablas, dónde vas, qué haces. Si quedas con alguien, ¿quién es? Eso es lo que quiero saber. Si, yo no quiero espiarte, yo no quiero saber si hablas con tu amigo o con tu amiga de sexualidad.
Yeah.
No lo quiero saber. Quiero saber si alguien te acosa. Quiero saber si tienes algún problema. Soy tu padre, soy tu madre. Quiero ayudarte.
Pero yo soy de repente padre y mi hijo todavía no tiene móvil.
Todavía.
Es muy joven. Pero lo tiene, pero desconozco la mitad, imagínate, de las aplicaciones porque es que no sé ni lo que son. Sí, Instagram me suena, pero el resto no sé ni lo que son. ¿Qué hago? No sé ni lo que son.
Instalártelas quizás es el primer paso.
Pero es que no tienes por qué saber lo que es, sino para qué sirve. No tienes que saber utilizarlo, sino que te enseñe tu hijo a utilizarlo. Aprende de ellos. Yo aprendí qué era el Minecraft gracias a mi sobrino. Nunca juego a nada, no me gustan los juegos. Pero yo me comí una charla con mi sobrino que me explicaba, tío.
Aprende de ellos.
¿Quieres saber? Y escribí una entrada en mi blog que decía, dejad que los niños se acerquen a mí y me enseñen su internet, ¿no? Su internet, que no es internet, pero era un juego online. Acercarte a ellos y escucharles y saber qué les gusta, con quién hablan, quiénes son sus personas de contacto. Es que si no lo haces tú, si no te acercas a su mundo, posiblemente haya otros que se acerquen a su mundo y que les den lo que ellos quieren. Los créditos en un juego, la forma de conseguir, como digo siempre, la espada de diamantes y como somos nuestros más muy mejores amigos, que tus padres no entienden. Pues ya que somos tan amigos, vamos a quedar, jolines, que eso hacen los amigos, ¿no? Quedar. Silencio.
Es que pone
los pelos de punta.
Sí, pone los pelos de punta. Es un tema interesantísimo y totalmente de acuerdo en que se basa en esa comunicación, en ese interés, ¿no? Porque si los propios padres no tienen ese interés por lo que hacen sus hijos, pues los menores al fin y al cabo piensan, bueno, no les interesa, así que ¿para qué se lo voy a contar, no? Sin embargo, si muestran ese acercamiento, como decías, pues se produce esa conversación.
O que también esos padres, la mayoría de los padres que tienen hijos digitales, esos padres no son digitales. Esos padres, el riesgo que tenían era dos. Hijo, de camino a casa, no te pares a hablar con desconocidos. Dos, no cojas caramelos de nadie que no conozcas.
¿Pero por qué no se hace eso?
Que exacto, ya, claro. Exacto, pero... Sí.
Esos mismos consejos se pueden aplicar también al mundo digital.
¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque su hijo está en casa. Y entonces lo están viendo con sus propios ojos. Dice, bueno, mi hijo no está en la calle. Ni está en un callejón oscuro, ni aceptando caramelos físicos de nadie.
Yeah.
Ni probando drogas. Está en casa, en su cuarto, que le tengo yo vigilado. Quizás ese es el gran error. Sí. Le tengo vigilado físicamente.
Claro.
Ni eso. Porque están en la habitación de al lado. Es que les entregamos el smartphone y nos olvidamos. Yo sé que vosotros no lo habéis visto nunca, pero yo el otro día en un restaurante... vi como una familia con dos niños, estaban los dos niños con la cabeza apoyada en la mesa porque estaban jugando con su smartphone mientras papá y mamá comían tranquilamente. Eso es un sueño, ¿verdad? Eso no existe, no lo habéis visto nunca, ¿que no?
El problema es que habrá restaurantes que diseñen mesas para eso.
Ya, sí. Bueno, y lo malo también... Ay, perdona, Pablo.
No, yo le iba a preguntar a Angelucho a ver si... Ya que estamos hablando de esta parte y estamos tratando de que nuestros oyentes conozcan un poco estos peligros en Internet, si había algún sitio o algún lugar físico donde asistir en una ciudad o cómo podrían hacerlo, cómo pues mira, podrían formarse o tener acceso a esto.
Lo primero que voy a decir, la palabra mágica es gratis. Entonces, a partir de aquí ya En todos los colegios de toda España pueden hacer uso de lo que se llama el plan director para la convivencia y la ciudadanía y tal, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil y en algún ayuntamiento agentes tutores de policía local, incluso autonómicas, van por colegios, no solamente hablando a menores, sino también a padres. Entonces, eso se puede solicitar y es gratuito. Se puede solicitar desde el centro escolar. Luego también hay congresos de hackers, ya sabéis, esos peligrosos delincuentes, ¿no? Que van con parches en los ojos, que son, ya lo cambió, con capucha siempre, que están paliduchos porque no salen de casa, solamente viven en la noche, ¿no? Yo Robot, ¿lo reconocéis? Pues en esos congresos hacen también talleres en paralelo para educar en ciberseguridad a los no técnicos. Dentro de unos días nos vamos a ver, de los que estamos en esta mesa, menos uno, en Tenerife, en HackRun. Hay talleres de este tipo y infinidad de congresos en Madrid, en Santander, en Albacete, en Zaragoza, en Cuenca. Es que no me voy a quedar corto, ¿no? Todos hacen, normalmente hacen talleres en paralelo para llegar. Entonces, es gratis. Uh-huh. Es gratis.
Otro tema también importante, destacado, es el que se deriva del acoso en las aulas. El acoso siempre ha existido, pero con la llegada de las nuevas tecnologías, este, como nos habéis dicho los especialistas en más de una ocasión, se ha convertido en un acoso 24/7. Antes el acoso era, lamentablemente, digo que el acoso era es una cosa lamentable, se producía en el horario de aulas, y hoy con la digitalización pues nos vamos a nuestra casa y sigue el acoso. A ver, además habéis planteado, estábamos pues escuchando la publicidad, numerosos temas que son muy importantes. El acosador, uh-huh. El acosado, puede ser nuestro hijo, o nuestra hija, uh-huh. El cómplice o el que con su silencio, bueno, pues está contribuyendo a que situaciones continúen.
Vamos a ver, hay distintos tipos de acoso, dependiendo siempre si el acosador o el acosado es un adulto o es un menor, ¿vale? Pero cuando hablamos de acoso en el ámbito escolar, que hay casos de ciberbullying, casos de sexting, que son los más mediáticos, hay casos de ciberbiting, de ciberstalking, que ahora los vamos a traducir.
Sí, por favor.
Lo que más nos suena es el ciberbullying y el sexting. Sexting, una imagen que se ha compartido en el seno de una relación, se rompe esa relación y esa imagen se difunde. Están atentando contra la propia imagen de esa persona, a veces con consecuencias nefastas. Cuando hablamos de ciberbullying, tanto el autor como la víctima son menores. Hablamos de acosos en el ámbito escolar. Entonces, no solamente está la figura del acosador, que es un menor, ni del acosado, que es otro menor o menores. Está la figura del actor activo, que es el que colabora con ese acosador, pues o por miedo para que no se vuelva la piedra contra él y le haga lo mismo, o porque simplemente está de acuerdo y ríe las gracias. ¿Esto qué hace? Potenciar a ese acosador, es decir, qué fuerte soy, acosador o acosadora, ¿eh? No, aquí el problema del género a veces es porque vemos muchos casos tanto de chicos como de chicas, ¿no? Pero luego hay otra figura, que es la de el actor pasivo, que es quien ve esa acción y se calla por miedo, porque dice, esto no va conmigo. Por una red más segura, el año pasado dimos un premio precisamente a un chaval de 15 años que intervino. Y por intervenir le dieron una santa paliza. O sea, no hay que ser el héroe y ponerte a defender físicamente, no. Hay que comunicarlo. Y eso los padres, las madres, debemos de saberlo. No acoses a nadie. Si te acosan, no te calles. no eres culpable absolutamente de nada, hayas hecho lo que hayas hecho. Aunque hayas enviado una foto, has cometido una imprudencia, una foto personal, pero porque la hayas enviado no tienes que comerte lo que te estás comiendo, hablando en plata. Y si lo observas, comunícaselo a un profesor o dímelo a mí, que soy tu padre o tu madre, y yo iré al centro a comunicarlo. El ciberbiting, lo que comentaba antes, es el acoso a los profesores. Fue muy conocido que grababan con el móvil a profesores, a profesoras, les llevaban al extremo. Había casos de que estaba el profesor en el encerado, iban por detrás y tiraban de los pantalones para mientras lo grababan y lo subían a YouTube. Ciberbiting. ¿Quién es el autor? Un menor. El ciberstalking, el grabar mientras agredían un grupo de en este caso, de adolescentes, agredían a alguien. Fue muy sonado un caso hace años, fue yo creo que el primer caso a un indigente que dormía en un cajero en Barcelona, que lo quemaron mientras lo grababan, ¿no? ¿Quién es el autor? Un menor. Es que como soy menor no pasa nada. Tenemos que tener claro en esa cuestión que existe una ley de responsabilidad penal del menor que dice que todo el menor de 18 años y mayor de 14 años es responsable penal de sus actos. Los menores no son punibles, pero los padres siempre son quien tienen que correr con las consecuencias. Son responsables subsidiarios de lo que hacen. Somos los adultos responsables subsidiarios de lo que hacen nuestros hijos. O sea, eso de que lo que pasa no pasa nada y es cosa de chicos y es por internet, ¿no? Que por internet, cuando hay un acoso, los chicos y las chicas, cuando no tienen salida, se suicidan, ¿eh? Se suicidan. Y podríamos empezar a enumerar casos y casos y casos y casos aquí en España, ¿eh? Que todo el mundo dice, sí, Amanda, tú te hace no sé cuántos años en... que sí, pero es que en España está pasando. Y recientemente he conocido casos que por suerte se ha atajado, pero ¿y si no se llega a tiempo? Y eso es responsabilidad de todos, y especialmente, por supuesto, de los centros escolares, que cuando tengan el más mínimo conocimiento de un caso de acoso, tienen que activar sus protocolos. Y que no me digan, como he oído, ¿no? Es que vamos a colegios, compañeros de plan director, y dicen, no, es que en mi colegio no pasa eso.
¿Cómo unos padres pueden saber si su hijo o hija está siendo acosado o es un acosador? Hace relativamente poco salió un anuncio que yo vi en televisión, que la verdad es que era bastante acertado. En la puerta de un colegio varios padres hablaban, hacían referencia a un grupo de WhatsApp de padres, ¿no? Que debe ser muy común.
Ese es el mayor peligro, ¿eh? Los grupos de WhatsApp de padres y madres del colegio.
Ahora entramos en él, ¿vale? Y el por qué dices eso. No sé si lo recordáis ese anuncio, ¿no? Que decían que pues tal alumno, bueno, que era muy posible que le cambiasen de colegio, y llegaba un padre y decía, ¿qué, por qué? Y el padre se quedaba muy preocupado, ¿no? De que uno de los compañeros de su hijo, pues, estuviese con problemas o siendo acosado. Cuando recogió al hijo del colegio, le dijo, oye, Pepito, a su hijo, ¿no? Dice, tú estás bien, nadie se mete contigo. Y dice, no te preocupes, papá, que yo soy el sheriff aquí. Y el padre se dio cuenta de que su hijo era el acosador, ¿vale? Y se quedó aún más preocupado, si cabe, ¿no? Entonces, ¿cómo unos padres pueden saber, percibir, no sé, atajar, contribuir a que esto no suceda? Que su hijo es un acosador. ¿Qué van a decir? ¿Que mi hijo es un acosador? Imaginaos, ¿no? Eso es muy... ¿Cómo se gestiona esto?
Me gustaría darte la respuesta, pero no, ni soy docente, ni soy psicólogo, pero en el momento que en el centro, lo primero que tiene que hacer el centro cuando detecte un caso es comunicarlo a los padres, aparte de activar ese protocolo. Si los padres le dan normalidad, pues lógicamente van a... Pues, si no me pasa nada, voy a continuar, ¿no? Pero si los padres atajan el problema, o sea, los padres están concienciados del problema, pues yo creo que sí, todos tenemos que colaborar. Y también quiero decir que no vamos a criminalizar a un crío o una cría desde el inicio, que a lo mejor están haciendo algo que no son conscientes, ¿no? Pero sí es verdad que en otros casos, lamentablemente demasiados, sí son conscientes. Y es cuando tenemos que aplicar pues como se suele decir, todo el peso de la justicia, ¿no? Que, repito, que son responsables penalmente y nosotros como adultos responsables subsidiarios de lo que hacen nuestros hijos.
En el caso de, por ejemplo, detectar cuando un menor está siendo acosado a través de Internet y demás, se producen ciertos cambios en su comportamiento, ¿no? A lo mejor está más retraído, ya a lo mejor no quiere ir a la escuela, a lo mejor pierde peso. ¿Cuáles son esos síntomas que puede detectar un padre que puede estar pasando esto?
Pues los estás comentando. Repito, no soy psicólogo, que me perdonen, no quiero ser un intruso en la profesión, pero es verdad que experimentan cambios. Hubo un caso en Madrid de un crío de 11 años que era el empollón y así lo tenían. Y el pobrecillo no quería ir al colegio y terminó suicidándose. Y tuvo la capacidad para escribir una carta y despedirse de su familia. 11 años. ¿Cómo tendría ese niño? ¿Qué capacidad tenía ese niño para hacer eso, despedirse y terminar pues como han terminado otros, ¿no? En el momento que detectemos algo, si nuestro hijo o nuestra hija va muy bien en el colegio y de buenas a primeras no quiere ir, oye, uh-huh, algo pasa. O si se relaciona con el grupo de compañeros y deja de hacerlo, algo pasa. Hay especialistas que pueden ayudar y desde el centro están los orientadores, están los psicólogos, los propios docentes, que en el momento que se detectan, eso hay que cortarlo. Y siempre, 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 lo primero, yo siempre digo que lo primero que tienes que hacer ver a un acosado, me da igual que sea un niño o que sea un adulto, es que él no es culpable de nada, haya hecho lo que haya hecho. Porque si un adulto, cuando envía una foto comprometida, a todos nos viene algún caso conocido, es adulto y tiene capacidad para defenderse, ¿no? En tribunales o en persona, pero un crío, una cría, cuando se siente acorralado y siente la vergüenza de no podérselo contar a su familia porque le da vergüenza contarlo, pues ¿qué hace? Pues tenemos que abrir esa puerta para esa confianza con nuestros hijos y que tengan la confianza de contarnos, oye, tenía una relación con este chico, con esta chica, le he enviado una foto y mira la que me está liando ahora. Jolín, es la que has liado tú, pero vamos a solucionarlo, que estamos juntos.
Sí, tienen que entender que los padres siempre van a estar ahí, les van a apoyar, confiar en eso.
De hecho, una de las recomendaciones que repetimos y siempre soléis decir es que cuando alguno de vuestros hijos o hijas reciba un mensaje de amenaza, siempre tienden a borrarlo porque no quieren ver el problema, quieren olvidarlo, ¿no? Y entonces quieren quitarlo de la circulación, ¿no? Quieren no sentirse más acosados y por eso lo quitan. Y no, todo lo contrario, deben
por supuesto
conservarlo.
Deben conservarlo. Siempre hay que conservar. Os podría contar casos y si no sabes cómo conservarlo, guarda el teléfono, no lo toques y para eso hay, además, si fuese necesario, empresas, especialistas que se encargan de incluso recuperar si se ha borrado, ¿no? Entonces, pero siempre hay que conservar esa prueba para demostrar que realmente te están acosando.
No, si es que es uno de los problemas y, bueno, a veces se consiguen recuperar a pesar de haberse borrado.
¿Qué te voy a decir a ti de WhatsApp?
Pero bueno, que no es siempre el caso. Entonces, la verdad es que es un problema conservar ese tipo
de mensajes. Se podría llegar a recuperar, como bien sabes. Y para eso entran en juego empresas como OnRetrieval, expertos en recuperación de datos. Sí. Empresas como, voy a meter la cuña, que si no me matan, como la mía. Que
Smart Human Capital.
Nos encargamos también de hacer forenses y de recuperar información. O expertos como Pablo, que experto además en tecnología como WhatsApp, ¿no? Pero si conservamos eso de inicio, pues además nos vamos a ahorrar dinero.
Y bueno, Me gustaría volver un poco al tema, sobre todo, de cómo acompañar a los niños, porque nos estamos centrando mucho en la parte negativa. Yo creo que también los padres no se vayan del programa asustados y que no les acerquen un teléfono a los niños, sino todo lo contrario.
No, pero en cierto modo, y ojalá logremos que esta tarde, o ahora mismo que nos están escuchando, porque no todos llegan tan tarde como nosotros a casa, estén tratando de hablar con ellos, no exigiéndoles el teléfono móvil de trae para acá ahora mismo que voy a ver qué tienes, ¿no? Que eso puede ser contraproducente.
La tecnología es buena. Yo siempre digo que el 99% de lo que hay en la red es bueno y hay un 1% malo. Vamos a conocer esa parte mala para poder evitarla o mitigar sus consecuencias cuando inciden en nosotros, ¿no? No vamos a criminalizar tampoco las nuevas tecnologías, mal llamadas nuevas tecnologías. Vamos a conocer las partes malas para poder evitarlas.
¿Qué opinas de los filtros de contenidos o los programas que ayudan a que los niños no accedan a estos contenidos inadecuados?
Que está muy bien.
¿Son recomendables? ¿Los pondrías en todos
los casos?
Por supuesto,
son súper recomendables. Pero tú, quítate 10 años de encima y quédate en 10 años. A lo mejor unos poquitos más. Y tú conoces el oráculo, conoces a Google, y ves que no puedes entrar a lo que sea. ¿Qué es lo primero que haces, Pablo?
Pero
¿cómo saltar
de
control parental? Haces la prueba.
Sí.
Haces la prueba. Y se saltan. No, es que le he puesto aquí un... Se buscan un proxy, se buscan... Perdón por el tecnicismo.
No, sí, sobre todo es eso, que los padres, yo era sobre todo si lo recomendabas para que los padres...
En casos extremos, por supuesto que sí, pero
de un día a día, una persona que...
Pero ¿de qué sirve, Pablo, de qué sirve tener en tu casa el dispositivo controlado para que no entre nuestros hijos a ver pornografía si cuando se van a casa del amigo no están tan concienciados? ¿De qué sirve? Vamos a tenerlo controlado en casa, pero tendremos que controlar a nuestro hijo, nuestra hija, para que no acceda donde no tiene que acceder. Y si tiene un problema, que no lo diga. Ese es el mejor control parental, el que hacía mi abuela. No hables con desconocidos, no cojas caramelos. No. Ese es el control parental. Que está muy bien, que existe software, que está genial, pero... Cuando va a un dispositivo que no tiene ese software, ¿qué pasa? No, es que tiene control parental. Y está muy bien, repito. No quiero echar tierra a nada, ¿no? Pero vamos a securizar a nuestros hijos, a la persona, a crearle valores y a crearle confianza para cuando tenga el más mínimo problema, que no lo cuente. Ese es el mejor control parental. Y después ya otros. Y si quieren patrocinar este programa, que...
No, estoy de acuerdo con Ángel, que el principal control parental es esa confianza entre padres e hijos, que son las que te van a ayudar a uno que te cuenten el problema y poder solventarlo. Pues muchas veces no se conoce siquiera el problema.
Claro.
Sí, está claro que la tecnología al final... decías que, bueno, lo de nativos digitales y demás es algo que... No es tan de esa manera realmente, pero sí que es verdad que no suelen llevar la delantera, así que...
Pues ya está, esta brecha digital es de analfabetos digitales y huérfanos digitales. Uh-huh. Pues vamos a evitarlo.
Evitemos. Estoy ahora mismo viendo datos del informe de la Fundación ANAR, que como sabéis es una de las... es una entidad cuyas siglas, bueno, pues hablan por sí mismas, ¿no? La Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo ha publicado el tercer estudio sobre acoso escolar y ciberbullying según los afectados. La verdad es que los datos son un poco espeluznantes, ¿no? Te habla de, tanto por géneros, ¿no? Como decía Angelucho, tanto los chicos como las chicas se pueden mostrar igual de acosados como agresores, ¿no? Y hablaba un poco de cuáles son, por ejemplo, uno de los gráficos, el tipo de bullying, ¿no? Desde los insultos, que habían crecido con respecto al año pasado, los golpes y patadas, los empujones, como una agresión física leve, un aumento pues de casi más de 10 puntos del aislamiento, ¿vale? Ha pasado de un 29% a un 40%. Las amenazas parece que se habían reducido. Y por ejemplo, los motivos del acoso. Había crecido en más de 20 puntos con respecto al año pasado el hecho de que alguien es diferente. Porque soy diferente. Estos son respuestas de gente, de chavales acosados. Había aumentado la agresividad de los acosadores. Por las características físicas también. El peso, las gafas.
Oye, me sorprende sobre todo el de ¿por qué eres diferente? O sea, en una sociedad en la que cada día estamos, yo creo que cada vez tenemos más contacto con diferentes situaciones y diferentes razas, culturas, etcétera, etcétera, ¿por qué no surge esta reacción de ¿por qué soy diferente? ¿Por qué esa agresividad también? Como
pero es que eso no, no es nuevo. O sea, lo que pasa es que ahora lo trasladamos al smartphone para... Antes, si tenías la cabeza más grande, las orejas, eras gordo, pues ya estabas marcado. O sea, y además yo creo que cuando somos críos, somos unos tiranos. O sea, vamos a por el débil. Es así. Que luego el débil posiblemente se convierta en el más fuerte, ¿no? Sobre todo ahora con las nuevas tecnologías. Antes, o me das el bocadillo o te pego. Ahora... O me das el bocadillo, te hackeo en Instagram, ¿no? Y ahí ya no hay tamaños, ¿no?
Fíjate, antes también había cambiado la frecuencia, ¿no?, con la que una persona era acosada. Y el acoso diario ha crecido, ¿no? Ha crecido en un 75% aproximadamente. Acoso semanal, acoso puntual, en fin. Breve pausa, seguimos hablando.
Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
¿Hace trading en divisas?
Acceda con CMC Markets a más de 330 CFDs sobre pares de divisas.
Incluyendo CFDs sobre criptomonedas, Bitcoin Cash, Litecoin y Ripple.
Opere con las plataformas y las apps de trading de CMC Markets.
Ahora MT4 también disponible.
CMC Markets, su mejor opción.
El 80% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Cansado de la baja rentabilidad de los depósitos? ¿Decepcionado con tu inversión en bolsa? Miles de inversores llevan años disfrutando de la alternativa de MiAA y están consiguiendo más por su dinero. ¿Cómo? A través de MiAA puedes invertir tu dinero igual que lo hacen los bancos, de manera sencilla y totalmente transparente. Entra en miAAA.com y descúbrelo. Recuerda, MiAAA.
¿Quiere un asesor financiero, pero piensa que no se lo puede permitir? Inverdice AFI le ofrece asesoramiento de calidad supervisado por la CNMV al alcance de cualquier bolsillo. Contacte con nosotros en el 91 125 38 36 y descubra un asesoramiento profesional e independiente que le cambiará la vida. Inverdice AFI, transformando el asesoramiento financiero.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues vamos despidiendo nuestro programa, como siempre hacemos, con una cita que nos espera pues este fin de semana, Hackron. Y ahí estarán tanto Pablo San Emeterio como Mónica Valle. Mónica en calidad y también Angelucho, es verdad, perdón. Si es que... Pues,
el único habría, que
eso es lo que iba a decir, digo, el que no va a estar soy yo. Pero bueno, porque no me habéis invitado todavía. Bueno, o que nos invite, que os invite a todos vosotros oyentes del After Work, Cecilio Sanz, que es uno de los responsables de esta cita. Cecilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, pues cuéntanos a los que todavía no nos hemos apuntado si aún estamos a tiempo y qué es lo que vamos a poder ver. Y si no, pues no pasa nada, lo contamos la semana que viene en el programa.
Antes de nada, estás invitado, por supuesto.
Muchísimas
¿no?
gracias.
Tipo de... pues estamos ya casi al 95% de entrada. Ya nos queda un poquito para poner ya el cartel de cerrado, ¿no? De no entra más gente.
Así que, y cuéntanos, ¿dónde lo hacéis? ¿Cuántos días? ¿Qué vais a comentar?
Bueno, pues este año hemos dividido. Normalmente hasta ahora hacíamos los talleres el día anterior, pero este año por tema de exámenes y que organizamos todo lo que es la parte de talleres en la Universidad de La Laguna, con la ayuda del Cabildo, pues hemos tenido que dividirlo y el viernes, día 1, es el congreso y el lunes, día 4, son los talleres. O sea que hay un fin de semana por medio ahí para descansar un poquito.
Y para disfrutar de Tenerife, ¿verdad, Cecilio?
Y para disfrutar de Tenerife.
Que siempre es una oportunidad. Oye, allí, si no me equivoco, a ver, Pablo, tú vas a ir a formar allí a gente, ¿no?
Sí, yo voy a estar el lunes en la parte de formación. Tenemos un curso entre las 9 y las 5 de la tarde aproximadamente. Yo creo que es un poco menos porque siempre me extiendo un poco más. Me cuesta terminar a tiempo. Y ahí vamos a estar practicando pues técnicas de explotación de vulnerabilidades, sobre todo pues para gente que esté empezando o gente que viniera el año pasado, pues empezaremos un poquito para esta gente que no estuviera el año pasado, que coja más o menos el nivel, y a la mitad del taller iremos todos hacia la parte un poco más difícil y que esa gente que estuvo el año pasado pueda aprovecharlo bien.
O sea, un taller de vulnerabilidades. Mónica, tú vas a presentar el evento, ¿no?
Uh-huh. Allí estaré, la verdad que tengo muchas ganas porque es un evento muy especial en el que siempre se aprende muchísimo con todos los ponentes que llevan de primer nivel. Muy recomendable.
Oye, Angelucho, ¿tú vas de oyente o de ponente?
Pues voy a escuchar, pero también voy a aportar, ¿no? Este año se van a dar unos talleres para ver cómo explotan las vulnerabilidades de los menores. Tenía que decir las palabras técnicas. Vamos a hablar sin ceros ni unos de cómo proteger a nuestros menores en Internet. Además, en esta parte voy a estar también acompañado de una gran ponente, abogado, Ofelia Tejerina, que va a aportar la parte legal en tema de menores. Y
la tenemos que traer un día.
Sí, de hecho.
Y bueno, vamos a intentar, creo, según me han dicho, porque tenía otro planning, que van a ser dos talleres, se va a repetir, por la mañana y por la tarde, es en la Universidad de La Laguna, ¿no, Cecilio?
Sí, efectivamente, va a ser así. Uno a las 9 de la mañana, me parece, y el otro a las 4.
Ajá. Oye, Cecilio, ¿y cómo, si tenemos que definir Hackron, porque aquí cada semana... tenemos la fortuna de contar con especialistas como tú, pues que deciden organizar puntos de encuentro para especialistas, para no tan especialistas, pero bueno, de alguna forma tratar de que, como ahora dicen mucho, ¿no?, esta comunidad líquida, ¿no?, de la ciberseguridad, pues vaya extendiéndose a cada vez más ámbitos, ¿no? Entonces, si tuvieses que definir este Hackron, ¿qué es lo que la gente va a decir una vez terminen estos días en Tenerife? Oye, aquí he aprendido este es el encuentro de... ¿Cómo defines este Hackron, Cecilio?
Bueno, nosotros todos los años intentamos buscar un tema, ¿no? Y este año hemos intentado centrarnos en dos aspectos. Por un lado, como bien dice Angelucho, el hacer llegar a la gente que no tiene tantos conocimientos, las familias, el conocimiento, pues, por cómo funciona esto de Internet y qué es el mundo de la seguridad y qué pasos tienen que dar, ¿no? Y por otro lado, dentro del mundo técnico, que es el día del evento, del congreso, hemos intentado hacer hincapié este año en las respuestas de incidentes, ¿no? Que es a todas las personas que tengan un perfil técnico, en caso de que le ocurra, pues, una brecha de seguridad o le ocurra un ataque, cómo se tiene que comportar, ¿no? La idea es que después de este congreso, pues las personas que han ido, pues ante un incidente, pues sean como tengan conocimiento suficiente para, con tranquilidad, saber a quién tienen, qué pasos tienen que hacer, a quién tienen que llamar y cómo tienen que comportarse, ¿no?
Bueno, pues es una, por supuesto, grandísima idea que esperamos tenga todo el éxito del mundo y que pues ponentes y oyentes disfruten no solo, por supuesto, de Tenerife, sino de ese estado de compartir conocimiento, de aprender de las vulnerabilidades y que sobre todo se vaya vaya siendo mayor, ¿no?, la comunidad de personas que, sin tener esos grandes conocimientos técnicos, sí que los vamos adquiriendo para hacer pues de nuestra vida, como diría Angelucho, que sea mucho más segura. Así que nada, te deseamos toda la suerte del mundo, Cecilio, de este Hackron, y que nada, ya nos contarán Pablo y Mónica y Angelucho, por supuesto, cuando vuelva por aquí, qué tal les ha ido. Muchísimas gracias, Cecilio.
Muchas gracias a ustedes.
Mucha suerte. Oye, nosotros lo que vamos a hacer es ir ya finalizando nuestro programa y me gustaría, pues, que ya que hemos tenido la oportunidad de tener a Ángel Pablo Aviles aquí, pues que nos dé a modo de, no sé si decálogo, o los cinco consejos, ¿no? Pues que todos nuestros oyentes, bueno, pues deberían llevarse, pues si quieren hacer que el entorno digital de sus hijos, de sus alumnos, sea mucho mayor. Pues no sé, entiendo que a modo de resumen, tú siempre que te han pedido esos cinco consejos, seguro que muchas personas, Ángel, de tu entorno, de tu familia, además que te han dicho, a ver, Ángel, ¿qué puedo hacer yo con mi hijo o con mi hija? ¿Qué está haciendo? Venga, ¿y tú qué les decías, esos consejos?
Dale 20 euros y quítale al móvil, ¿no? Antes había que castigar a los críos, nos castigaban sin salir a la calle, y ahora es al revés, hay que castigar para que salgan a la calle y dejen la tecnología. Pues lo primero, que no los dejemos solos. Que aunque queramos ser unos padres guays y les demos lo último en tecnología, que no les dejemos solos, que no les hagamos huérfanos, que les acompañemos, que si son muy jóvenes, que les eduquemos, que les inculquemos que estamos ahí, que nos pueden contar lo que sea y que el más mínimo problema que está ahí. No dejarles solos. Segundo, aprender de ellos. No sé si voy a llegar a los cinco, pero aprender de ellos. Saber cuándo, qué hacen, con quién lo hacen y cómo lo hacen, ¿no? Y si lo que les estamos dando es acorde a su edad. Y por último, la frase que siempre digo, que nuestra mayor vulnerabilidad somos nosotros mismos, que somos nuestro mejor antivirus. Así que estar al día, sobre todo en el mundo de los menores, y que si juegan al Forti, pues saber qué es y con quién juegan. Lo demás ya, que nos olvidemos sobre todo de que hay un dispositivo entre esa red y nuestros hijos. Actuamos como actuaremos en la vida real.
A mí me quedo con una de las frases que nos ha dicho Angelucho, de las muchas interesantísimas que hoy ha dejado y que vais a poder escuchar en el podcast, si es que os habéis incorporado un poco tarde o os habéis perdido el principio, que no pasa nada. Que, como digo, a partir de las 8 de la tarde, pues creo que va a estar disponible para todos vosotros. Y si no, pues mañana o el fin de semana, cuando tengáis oportunidad. Como digo, una de las frases que más me ha gustado ha sido: aprende de ellos, acércate, pregunta, que te lo expliquen, déjatelo explicar. Por el hecho de que te afeites o tengas más edad que tu hija, no significa que sabes más y menos del mundo digital. Por el hecho de que tú seas diestro con el correo electrónico y lleves una BlackBerry para comunicarte con un equipo directivo, no te hace mucho más conocedor del lenguaje que están manejando tus hijos en la era digital. Bueno, pues no sé, ¿os habéis quedado con alguna frase vosotros o no?
Sí, bueno, con todas, pero desde luego que me encanta este concepto de hay que acercarse a su mundo. Me parece fantástico, porque realmente yo creo que eso es lo básico, ¿no? Ese acercamiento para que sientan esa confianza y que cuenten todo lo que les está pasando.
Confianza y BlackBerry, me has dejado de piedra.
¿Qué te parece? Bueno, lo de me ha quedado un poco viejo, lo del BlackBerry, pero bueno, yo quería de alguna forma, por cierto, que el otro día lo estuvimos comentando, sacaron una BlackBerry que cuesta 600 o 700 euros, ¿eh? Ojo. Era para darle ese toque de sofisticación, ¿no? Por cierto, hoy se celebra, como hemos dicho, el Día de los Datos, pero también muchas otras cosas. One, two, three, four. Pues efectivamente, lo hemos dejado para el final. Hoy cumpleaños nuestra Mónica Valle. Muchas felicidades, Mónica.
Muchas gracias. No sé para qué digo nada.
Felicidades.
Muy amables, de verdad. Muchas
y
gracias.
Y no queríamos, por supuesto, dejar pasar esta oportunidad sin, además, hacerlo delante de la audiencia y reconocer pues que te queremos mucho, te apreciamos mucho y, por supuesto, valoramos la profesional que hay en ti y que te lleva a ser pues uno de los referentes en la información y divulgación de la ciberseguridad en nuestro país. Así que, nada, te deseamos que lo que resta de día, que son unas poquillas horas, pues pases un cumpleaños pues maravilloso.
Bueno, muchísimas gracias. Ya sabéis que muy agradecida por poder estar aquí. Todo el sentimiento es mutuo y que los referentes y los grandes sois vosotros.
Gracias por los pastelillos estos que, como buenos locutores, no hemos probado ni antes. Nos lo vamos a comer ahora, ¿vale? Bueno, alguno ha comido a alguien, no vamos a decir quién. Mónica, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
A
que
vosotros.
Disfrutéis en ese jacrón. Pablo, lo mismo te digo, ¿vale?
Nos vemos y volvemos la semana que viene.
La semana que viene, que por cierto estarán por aquí especialistas de INCIBE, también de On Retrieval. Ángel Ucho, Ángel Pablo Avilés, como siempre, amigo, muchísimas gracias por haber estado con todos los oyentes de este programa.
Gracias a vosotros.
Ha sido muy instructivo, te veremos pronto.
Eso espero.
Y a todos ustedes, hasta mañana. Espero que os haya resuelto bastantes dudas, estoy seguro, nuestro invitado. Y si las tenéis, pues escribidnos. Gracias y hasta mañana.